Voldria afegir una dada que crec que no se li escapa a ningú, i és la primera dada que jo he comprovat en el calendari alemany, i és que amb el calendari...
Para mí lo más sospechoso, lo más turbio, desde luego, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político.
It's the first time that anybody is going to be trying to arrive to the shores of Gaza.
El presidente de la Generalitat ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo. ¿Cómo afecta esa decisión al tablero político nacional? En Madrid, la Fiscalía ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de presunto fraude fiscal. La presidenta madrileña los niega y cuestiona a las instituciones. ¿Se sostiene su versión? Y el barco Open Arms ha llegado a Gaza con 200 toneladas de alimentos, inaugurando el corredor marítimo a la franja. ¿De qué forma van a introducir la ayuda en un territorio bloqueado por Israel? Soy Ana Fuentes. Hoy en El País analizamos los tres temas que han marcado la semana.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
12 de mayo, ese día los catalanes irán a votar, una fecha que ha trastocado el tablero político en España y en Cataluña. Así convocaba las elecciones el miércoles el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de quedarse sin mayoría para sacar adelante los presupuestos. Pero ese movimiento afecta también a las cuentas de toda España. Hola, Miquel.
Hola, encantado de estar contigo.
Miquel Núguer es el director de la edición Cataluña del País. Menuda semana. ¿Os esperabais esta convocatoria electoral anticipada, que es la quinta consecutiva, no?
En absoluto, en absoluto. El entorno del presidente, el propio presidente, está explicando que la decisión de tomar, de convocar estas elecciones, la toma el pasado domingo, cuando a 48 horas para la votación en el Parlamento de estos presupuestos, ve que realmente los que estaban llamados a ser sus aliados, además del PSC, que ya lo tenía atado, eran los comunes, pues se enrocan en el tema que parecía que podía resolverse de alguna otra manera, que era la construcción o la autorización para construir ese macrocasino en Tarragona junto a Portaventura. Cuando el pasado domingo El País publica una entrevista en la que Aragonès deja claro que si no hay presupuestos en Cataluña habrá problemas, Aragonès pensaba que habría un movimiento por parte del gobierno central, por parte también de los comunes, para que estos presupuestos se pudieran aprobar. Y esto no fue así.
Todo esto que me cuentas tiene una derivada nacional.
Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
El jueves, en el Congreso de los Diputados, se aprobó la ley de amnistía, una ley que para los independentistas catalanes pretende permitir pasar página a la represión y para el gobierno dejar atrás la inestabilidad derivada del procés. Ahora ese texto va a pasar al Senado, por lo menos tardará 2 meses en dar los primeros frutos, pero sacarla adelante en el Congreso era un paso clave. Parecía que la legislatura dependía de ella para poder poner en marcha un programa de gobierno, unos presupuestos, y sin embargo, Miquel, el adelanto electoral en Cataluña mete todo eso en el congelador.
Efectivamente, el gobierno central pensaba o confiaba que la aprobación de la amnistía sería un elemento de estabilidad o para estabilizar esta legislatura. Esto va a costar un poco más por lo que estamos viendo. La primera reacción fue anunciar que no se presentarían presupuestos generales del Estado para 2024, que se empezaba a trabajar para los de 2025. Era un escenario, digamos que horroroso, para Pedro Sánchez ponerse a negociar unos presupuestos con 4 de sus principales socios enfrascados en una batalla electoral. Recordemos Bildu y PNV en abril en el País Vasco y Junts y Esquerra en mayo en Cataluña. Ponerse a negociar cualquier cosa en esas condiciones era muy, muy complicado.
De esa amnistía, uno de los que potencialmente pueden beneficiarse es el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que lleva desde 2017 huido de la justicia española en Bélgica.
Es evidente que el debate de investidura, que hoy podré ser present i que faria molt diligent poder ser present en el debat d'investidura.
Puigdemont hacía estas declaraciones el miércoles. Con el calendario en la mano, decía, podrá estar presente en el debate de investidura. Pero no concretó si va a estar en las elecciones como público, como diputado, como candidato a la presidencia de la Generalitat. Esa es la gran incógnita, Miquel, porque no está inhabilitado. ¿Puede presentarse?
Efectivamente, puede presentarse. En este momento Puigdemont está acabando de reflexionar si se presenta a las catalanas y a las europeas y después elegir cuál de los dos escaños mantiene si se presenta solo a las catalanas. Su partido le está apretando muchísimo para que se presente a las catalanas. De momento, ¿qué ha conseguido? Pues que nadie más levante el dedo. En Junts había otras personas dispuestas a encabezar esta lista, si no puede hacerlo Puigdemont, y de momento nadie ha hablado porque el líder de alguna forma está diciendo: tengo ganas, tengo que acabármelo de pensar, y esta próxima semana saldremos de dudas.
Estoy pensando en los temas urgentes, más allá de la política, pero relacionados con ella, que se quedan colgando en Cataluña sin presupuestos. Por ejemplo, la gestión de la sequía. ¿Qué pasa ahora, Miquel?
Aquí mucha gente tendrá que dar explicaciones, los comunes en primer lugar, tendrán que dar explicaciones a sectores muy sensibles, sobre todo de trabajadores públicos, maestros y sanitarios, que tenían pendientes mejoras salariales y de condiciones laborales con estos presupuestos. Y la sequía, había 1.000 millones de euros presupuestados por obras contra una sequía. Cataluña está en emergencia, esto es muy importante de cara al verano. Algunas obras se podrán hacer mediante la fórmula de la ampliación de crédito presupuestario, pero otras cosas seguro se van a quedar en el tintero y alguien tendrá que dar explicaciones.
Gracias, Miquel.
Gracias a ti.
Enseguida volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Te la sabes. Marina Rivers se pone a trabajar y se lo ha tomado muy en serio.
Bueno, a trabajar, voy a hacer un podcast.
Pero eso es lo más parecido a trabajar para una influencer.
Pues también, ¿verdad?
Pero es verdad que antes de ser influencer, que sería mi primer trabajo oficial y legal, di clases extraescolares a una niña de física y de química, contraproducente porque era estudio letras, y también vendí papeletas.
Te la sabes es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Este martes se dio a conocer que la Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por defraudar 350.000 euros a Hacienda. González Amador presentó varias facturas falsas a través de una de sus empresas por valor de 1,7 millones de euros. Durante la semana, a esa noticia se le fueron añadiendo ramificaciones. Se conocieron más detalles de los negocios de Alberto González. El primero, alguna de las facturas que aparecían en la denuncia de la Fiscalía, correspondían a la mediación entre dos compañías privadas que supuestamente hizo la venta de mascarillas y material sanitario en la pandemia. Uno de los periodistas del País que ha estado investigando el caso es mi compañero Fernando Peinado. Le pedí que me explicara en qué consistía este supuesto fraude.
Alberto González es un trabajador del Grupo Quirón que también hace negocios sanitarios por su cuenta propia. Cuando llegó la pandemia, hizo de intermediario en una compra de mascarillas y guantes entre dos empresas, una catalana que encontró el material en China y otra gallega que lo compró para luego revenderlo a empresas y administraciones en España. González cobró una comisión del 4%, lo que le supuso casi 2 millones de euros. Fue un pelotazo. La sociedad con la que facturó esa comisión había ingresado 6 veces menos el año anterior. Hacienda debía llevarse un 25% de esos ingresos de 2 millones. Él lo que hace, según admitido, es buscar un método fraudulento para reducir su pago. Se inventa gastos ficticios para compensar esos ingresos extraordinarios. En 2020 debía haber pagado 155.000 euros, pero su autoliquidación le salió favorable en 1.300 euros.
Pero el caso siguió complicándose. Las empresas que participaron en el negocio de material sanitario en el que medió Alberto González le aseguraron a mi compañero Fernando que la pareja de Ayuso había mentido a Hacienda.
Cuando Hacienda se pone a investigar a González en mayo de 2022, le pide explicaciones sobre sus ingresos y gastos. Para explicar los primeros, González hace un relato sorprendente. Dice que esa operación de mascarillas tiene su origen en enero de 2020, cuando las empresas catalana y gallega anticipan la demanda de mascarillas que iba a surgir en España. Esto es asombroso porque supone asumir que estas empresas sabían 2 meses antes de la crisis lo que iba a pasar. Las dos compañías se han quedado estupefactas cuando conocieron esta versión. Nos han dicho al País que solo iniciaron sus gestiones en marzo de 2020. Además, Alberto le dijo a Hacienda que en las conversaciones de enero hubo una cuarta empresa de Florida. Las dos empresas españolas nos han desmentido esto.
A todas esas informaciones respondió la presidenta madrileña, primero atacando.
Que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio.
Y turbio. Pero en esa declaración, además de ir contra el gobierno, Ayuso intentó defender a su pareja.
Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021... y ahora pretenden que sea el 2022, para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Esta declaración de Isabel Díaz Ayuso es importante porque contradice la versión de su propia pareja, Alberto González, concretamente la de su abogado, que según fuentes de la Fiscalía a las que ha tenido acceso el País, envió el 2 de febrero un correo electrónico a la Fiscalía de Madrid reconociendo los delitos que Ayuso niega y pidiendo un acuerdo para evitar entrar en prisión. La investigación sigue abierta y la propia Fiscalía ha sido cuestionada también. Este viernes, el Colegio de Abogados de Madrid salió en defensa de Alberto González, de la pareja de Ayuso, porque considera de extrema gravedad que la Fiscalía revelara sus datos, los datos de un contribuyente, aunque la filtración, en todo caso, en primer lugar, vino del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Al final no han sido ni la Unión Europea ni Estados Unidos, sino 2 ONGs las que han inaugurado el corredor humanitario por mar hacia la Franja de Gaza. Allí ha llegado este viernes el barco de Open Arms con 200 toneladas de comida, una misión complicada mano a mano con otra ONG, World Central Kitchen, con la que pretenden aliviar un poco la crisis humanitaria que viven allí los palestinos después de 5 meses de ataques del ejército israelí a Gaza y de bloqueo de la franja. Fui a ver a mi compañera Lola Hierro a la sección de Internacional para que me contara cómo estaba siguiendo la misión. Hola Lola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
¿Cómo vas?
Pues bien, muy pendiente del barquito del Open Arms.
Anda, esa es la ruta.
Sí, esto es una página web, hay varias de este estilo, que traquea los barcos de todo el mundo. Es, por ejemplo, como los que traquean aviones entre el origen y el destino, pues lo mismo, pero con barcos. Y los puedes buscar aquí. Entonces tenemos aquí el Open Arms, este chiquitito. Pues mira, aquí en este mapa se ve lo lejos que queda ya Chipre, que es de donde salió, del puerto de Lárnaca, y cómo se ha ido acercando hacia la Franja de Gaza. Aquí está la Franja de Gaza, que si te fijas no hay ninguna embarcación alrededor. Nada, nada.
Lola, ¿esta misión en qué consiste? ¿Quién la monta?
Esta misión la han montado dos ONGs. La han montado World Central Kitchen, que es la ONG del chef José Andrés, y con el apoyo logístico de Open Arms, que es una ONG de Badalona, fundada por socorristas que se dedican tradicionalmente, su razón de ser fue la de ir al Mediterráneo a rescatar migrantes que están a la deriva intentando entrar en Europa. Entonces, es verdad que hacía ya un par de meses que el gobierno de Chipre había dicho que quería abrir este corredor marítimo humanitario, pero no se había hecho nada. Entonces, José Andrés llamó a Óscar, porque esto es que se ha montado así, dos particulares. Le llamó y dijo, tenemos que hacer presión, vete con el barco a Chipre. Y Óscar Camps, que es el fundador de Open Arms, cogió el barco, el remolcador, el Open Arms, y se fue a Chipre. Allí dijeron que iban a ir hacia Gaza. Entonces, en estos dos meses han estado principalmente José Andrés, que es una persona que tiene muy buenos contactos diplomáticos, él es asesor de la Casa Blanca, entre otras cosas, y es un hombre pues con, muy bien relacionado. Pues ha estado dos meses de reuniones para arriba y para abajo con Jordania, con los Emiratos Árabes, que son dos países que han apoyado también esta primera misión, hablando con Israel para conseguir los permisos, porque claro, nada entra ni sale en Gaza sin permiso de Israel, también con la Autoridad Nacional Palestina, etcétera, etcétera, hasta que han conseguido luz verde de todo el mundo para poder salir. Pero son los que al final han conseguido poner en marcha esto, más allá de von der Leyen, de Unión Europea, de gobiernos de superpotencias, han sido ellos.
¿Y se va a poder distribuir esa ayuda con seguridad o no está garantizado?
No, la seguridad no está garantizada. Es que es una misión muy delicada por todo el trabajo diplomático que ha habido detrás, por lo tensas que están las cosas. Y por eso precisamente hay tanto secretismo alrededor de la misión. No obstante, en estos días que estaba hablando con José Andrés, con el chef, él me repetía incesantemente, como su mensaje más claro, es que para él esto ya es un éxito, porque dice que aunque la misión fracase, que ya han abierto la vía, que es algo que han estado un montón de tiempo pidiendo, presionando para conseguirlo, que los países han dicho cosas con la boca pequeña, al final no se ha hecho nada. Pero ya, por fin, este corredor marítimo ya está en funcionamiento. Entonces, bueno, si ellos por lo que sea fracasan, por lo menos ya los siguientes es más fácil que lleguen. O sea, ya, de hecho, ya se está preparando un segundo barco en Larnaca, en Chipre, también de World Central Kitchen, que ya están cargando más ayuda humanitaria en otro barco que va a salir en los próximos días. O sea, que esto ya existe.
Es una ayuda más lenta y más cara por mar.
Es que eso también hay que dejarlo claro, que esto no es una bala de oro, no es una solución en realidad, porque mover un barco desde Chipre hasta Gaza cuesta un dineral, en cuanto ya solo de combustible es un dineral, es muy lento porque este barco va a tardar mínimo 3 días o 4, porque va muy despacito para que no se caiga la carga. Va, para que te hagas una idea, como al equivalente a 5 km/h. Es que eso es como ir corriendo. Como una persona corriendo, más o menos. Entonces, ¿cuál sería la solución más sencilla, más eficiente, más razonable? Abrir los pasos terrestres, porque además es que la carga que puede transportar un barco es muy inferior si la comparas con la cantidad de ayuda que puede entrar por camiones por los pasos terrestres de Gaza. Lo que pasa es que como Israel no los quiere abrir, pues hay que buscar soluciones estrambóticas como enviar comida por mar o por aire.
Lola, gracias.
Muchas gracias a ti, Ana.
Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.